3 y cuarto, claro que no hay que llorar, hombre, que el carnaval sale a la calle, es la gran noticia del día, y la verdad que los carnavaleros le llevamos esperando ya, ¿eh? Unas cuantas semanas después de los concursos, después de la gala, llega el carnaval de verdad. Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos ya con las mariposas en el estómago, seguramente con buen carnavalero, que yo sé que es el alcalde, ¿verdad?
Pues sí, hoy es el día, estamos trabajando, evidentemente, pero hoy es el día de las prisas, de la recogida de los últimos complementos del disfraz, del propio disfraz, algunos que siempre llegamos al final apretaditos, y bueno, la verdad que es un día que se notaba, esta mañana me lo decía una persona, que se notaba en Santa Cruz, que día de inicio de carnaval en la calle.
Se nota mucho, José Manuel, porque veo más peninsulares que nunca, por lo que noto por la calle, por lo que he visto en redes sociales, hay mucha gente, yo creo que más que nunca gente de fuera, peninsulares y turismo internacional, que viene a disfrutar de nuestro carnaval, ¿eh?
Sí, hay muchos visitantes, se nota mucha gente claramente de fuera, también se nota que todos los comercios, restaurantes de la zona más céntrica, más del cuadrilátero del carnaval, ya están preparados para lo que viene, o se están preparando a lo largo de la mañana, y bueno, eso es bueno porque nuestro carnaval siempre ha sido abierto, nunca ha sido un carnaval cerrado, siempre hemos sido hospitalarios con todos aquellos que nos visitan. Eso sí, les pedimos que se integren en nuestro carnaval, respetando nuestro espíritu carnavalero, nuestra manera de disfrutarlo.
Porque bajo ningún concepto podemos perder esta identidad, este sello propio que nos diferencia de los demás. En la calle, creo que alguna vez le he escuchado esta frase al alcalde, somos imbatibles, José Manuel.
En la calle somos imbatibles gracias al espíritu y a la identidad de nuestro carnaval, que hace que miles y miles de personas, de día y de noche, disfrazadas, muchos de ellos con la cara irreconocible o tapada, disfruten del carnaval sin que se produzcan incidentes graves. Eso es el espíritu carnavalero. Eso funciona no solamente porque tenemos pues 1.500 efectivos de seguridad en la calle, funciona porque la gente disfruta de nuestro carnaval con ese espíritu desde hace tantos años, ¿no?
¿Algún detalle más de ese dispositivo de seguridad que en el que se quiere hacer énfasis también? Insisto, porque tenemos que vender que es un carnaval seguro, José Manuel.
Sí, tenemos que, no que tengamos que vender que es un carnaval seguro, es que forma parte de nuestra idiosincrasia serlo, pero eso no quiere decir que no tengamos un plan de seguridad, que es el más importante, que se celebra aquí en nuestra ciudad, donde tenemos todos los operativos posibles en la capital absolutamente desplegados, y además hay que traer unidades incluso de la península para completar un dispositivo de seguridad de 1.500 efectivos. Hoy, por ejemplo, inauguramos uno de los importantes, que es el Hospital del Carnaval, un centro de atención sanitaria que es la primera respuesta ante cualquier incidencia. En el caso de que fuera más, para eso pues ya trasladaríamos a otros centros para responder sanitariamente a una persona que lo necesite, ¿no?
Nosotros está claro que tenemos un formato muy consolidado, un calendario en el que es muy raro que movamos cosas, pero por ejemplo hoy en la Gran Cabalgata Anunciadora adelantamos un poquito el horario habitual a las 7:30 y vamos a ubicar a los grupos infantiles primero. ¿Por qué, alcalde?
Bueno, porque así lo han decidido desde el organismo autónomo, y además tuvo una reunión el concejal con los grupos. Los niños quieren participar en la cabalgata, quieren hacerlo de una manera ordenada. Lo lógico es que sean los primeros para poder disfrutar de eso antes que nadie. Los niños son los primeros que tienen que irse en el tiempo, y por lo tanto deben de ser los primeros que tengan que salir, y ese es el principal argumento que se ha usado, ¿no? Uh-huh. Habrían seguramente otros criterios diferentes, pero ese es el que ha asumido el concejal de fiestas. Y bueno, yo lo respeto porque al final ha sido consensuado con los grupos.
Mantener un ritmo en esa cabalgata también es un reto a nivel organizativo, dada, bueno, pues la sinuosidad muchas veces también de recorrido, las curvas que hay que hacer en algunas zonas, como ese giro de Méndez Núñez hacia el Pilar, por ejemplo, pero mantener ese ritmo, que no haya paradas, es siempre un reto a la hora de organizar este tipo de desfiles.
Mira, Guillermo, intentamos hacerlo cada año lo mejor posible, pero lo cierto es que a mí hay un concejal de hace muchos años, sí, que fue concejal de fiestas conmigo, Fernando Ballesteros, que me decía: alcalde, esto no lo arregla ni el médico chino, porque evidentemente una cosa es la organización, que intentamos que haya un orden, que no haya clareas, que no haya espacios entre un grupo y otro, y otra cosa es lo que los carnavaleros disponen en la propia cabalgata, donde a veces pues no hacen caso de la organización, se paran, en fin, producen problemas de cabalgata, que son problemas de todos los años. Intentamos minimizarlos, desplegamos mucha gente a lo largo de la cabalgata para intentar ordenar, pero no siempre se consigue.
Tú sabes cómo son las redes sociales hoy en día, que con esto de los algoritmos pues te aparecen muchos vídeos de influencers y estas cosas. No, me ha hecho gracia porque los últimos días he visto 3 o 4 vídeos así en redes sociales de gente de fuera que se asombra de nuestra costumbre, ¿no? Esta mañana he visto alguno, por ejemplo, de nuestra costumbre de poner las sillas en el tramo en el que discurre la cabalgata. La gente desde primera de la mañana pone esas sillas, ¿no? Y es una cosa que llama mucho la atención a la gente de fuera, que la gente respete eso, ¿no?
Y hay muchas puestas. De hecho, ya me han llegado varias fotos en Ramón y Cajal, por ejemplo. Bueno, es normal, es algo que forma parte de nuestra tradición. Hay gente que no le gusta, lo que sí hemos intentado este año dejar algunos pasos que permitan que la gente pueda cruzar, porque realmente a veces son tantas que suponen una barrera que evidentemente tenemos que más o menos ordenar, ¿no? Pero es verdad que forma parte de nuestra tradición. Y hay mucha gente que lo lleva haciendo muchos años en los mismos sitios.
José Manuel, ¿qué balas hacen hasta el momento el ayuntamiento del discurrir del carnaval, fundamentalmente el carnaval de los concursos?
Pues mira, contento de cómo se han producido, porque se han producido sin mayores incidentes. Yo no entro ni salgo en el resultado que los diferentes jurados han establecido, sí. Pero yo creo que en los concursos se han desarrollado y las galas con absoluta tranquilidad, seguridad. La gente, yo he visto que ha disfrutado, por lo menos en el recinto ha sido así, y yo espero que también en las casas, a través de la televisión, pues igual.
Te escuchaba ayer con Mayer y no quería mojarte mucho en el tema de la gala, pero ustedes son conscientes, imagino, que ha habido muchos comentarios de gente que no le ha gustado la gala, ¿no?
Sí, y también vi mucha gente en el recinto que de manera espontánea se levantaban y aplaudían, y eso ocurrió varias veces a lo largo de toda la gala. Es decir, bueno, las galas gustan o no gustan en función de los gustos de las personas. Hay gente que le ha gustado más, hay gente que no le ha gustado. En fin, yo respeto a todo el mundo, porque de eso se trata. En nuestro carnaval todo el mundo tiene libertad de opinión, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que sí puedo decir es que detrás de esa gala hay el trabajo de mucha gente, de muchos profesionales, de muchos amateurs que ponen lo mejor de su trabajo para que aquello se desarrolle bien. Luego ya los gustos son cada uno particulares y yo los respeto a todos.
La pregunta es muy directa. ¿Van a reanudar ustedes la confianza en Jen Meléndez para que sea el director de la gala del año que viene, 2025?
¿Por qué no? No hemos tomado una decisión, pero ¿por qué no? Es decir, es la primera vez que desarrolla una gala. Yo creo que la gala, desde luego, no ha sido, desde mi punto de vista, la peor gala de la historia, ni siquiera la peor de los últimos 10 años, y francamente yo creo que merece una oportunidad. Vuelvo a repetir, no hemos tomado ninguna decisión, lo hablaré con el concejal de fiestas cuando termine el carnaval.
¿Y cuándo se...? Eso te iba a preguntar, ¿cuándo se toma la decisión? ¿Una vez que acabe el carnaval es cuando hacen un poco el examen de la situación?
Ahora mismo estamos en pleno organización de mil cosas, ¿no? Y creo francamente que ahora debemos centrarnos en eso, ¿no? Tenemos que centrarnos en la cabalgata, tenemos que centrarnos en el concurso de ritmo y armonía que tenemos mañana, tenemos que centrarnos en el carnaval de día el domingo, tenemos que centrarnos en el coso el martes, y que además todos los días las cosas se desarrollen como hemos marcado, con las actuaciones en los diferentes escenarios de día o de noche. Es decir, tenemos todavía mucho trabajo por delante, ¿no?
Bueno, vamos a lo importante. ¿Ya podemos decir la fantasía del alcalde o todavía no?
No, claro que no. Aquí hasta que no se sale, no se dice nada. Puede ser que haya alguno de mi grupo que se le haya ido la lengua este año. Sí. Pero yo, por lo menos, conmigo
no. Me parece que alguno ha ido filtrando algo, ¿eh? Yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero
el problema de cuando son tantos es que hay algunos que no se dan cuenta que eso no se puede decir nunca, hasta que no se sale en la cabalgata, pero bueno, ya llegaremos esta tarde.
Bueno, esperaremos esta noche a ver si nos tropezamos por ahí por el cuadrilátero. Por cierto, alcalde, que los modelos meteorológicos dicen que nos va a llover un poquitito, no mucho, pero sí nos va a llover un poquitito. Es ya casi una tradición, ¿no?
Si es un chipi chipi, no pasa nada. Ahora, yo preferiría que no lloviera nada, sinceramente. A partir del día 18, el lunes 19, que caiga una buena lluvia en Santa Cruz que nos ayuda a limpiar las calles después del carnaval.
Nos hace falta, efectivamente. Alcalde José Manuel Bermúdez, que usted disfrute mucho del carnaval, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Claro que sí, llegó el carnaval para darnos alegría y hay mucha gente, y eso es lo recomendable, que viene el carnaval en transporte público y para eso tenemos el tranvía. Voy a saludar a Santiago Correa, que es portavoz de Metropolitano. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Ustedes trabajando de estajo también ya con esos tranvías dobles, que es una estampa a la que nos hemos acostumbrado en carnavales, ¿no?
Sí, ya comenzamos esta mañana desde las 6 de la mañana con el servicio de tranvías dobles. Lo que hacemos todos los años, ¿no? Poner tranvías dobles con una capacidad de 400 personas para cada unidad y bueno, funcionando pues todos los días de carnaval, o sea, para intentar pues bueno, llevar y traer a todos los carnavaleros en esta fiesta tan importante.
¿Hasta qué parada nos va a llegar el tranvía, Santi?
Bueno, eso depende, ahora mismo estamos en toda la línea, ¿no? Pero a partir de las 6 de la tarde, como saben, siempre cortamos en La Paz porque la cabalgata pasa por La Paz Abueller y evidentemente no podemos continuar hacia abajo, hacia Guimerá, Fundación Intercambiador, con lo cual a partir de las 6 de la tarde paramos ya en La Paz. Los días de carnaval lo que hacemos es parar un poquito más bajo, la parada de Teatro Guimerá, ¿no? Porque
sí.
Donde se producen, la parte baja de Santa Cruz.
El carnaval de día, te refieres, ¿no?
Por ejemplo. Efectivamente. Los días de carnaval de día paramos en Guimerá y por la noche, pues, arriba en La Paz, donde hacemos el dispositivo especial para la seguridad a ese traslado de miles de personas, ¿no?, que utilizan a partir de la noche, ¿no?
¿Tiene usted descalculado, digamos, datos de otros años, por ejemplo, Santiago, no sé si sí. Lo tienes a mano, ¿no?, de cuánta gente se puede mover en tranvía durante los carnavales?
Sí, hablamos pues unas 300.000 personas aproximadamente se mueven en cada carnaval, ¿no? Son es mucha gente, ¿no? Son también pues unas 10 jornadas, ¿no? Y bueno, en fin, tú sabes que funcionamos las 24 horas, con lo cual pues imagínate, la verdad es que es un refuerzo importantísimo para todos, la colaboración evidentemente de todos los trabajadores para poder dar un servicio lo mejor posible en estos días de carnaval.
Desde luego. Bueno, hablando de los trabajadores, todo esto viene al hilo también de la huelga de los trabajadores que han convocado previamente. Hemos hablado ya hace unos días, hablábamos con los representantes de los trabajadores. Hoy han estado también en RA en sí. COPE Canarias con Mayer Trujillo. ¿Cómo va a afectar la huelga al servicio, Santiago? Porque en principio tenemos un 80% de servicios mínimos hoy viernes, por ejemplo, ¿no?
Sí, pues es por días, ¿no? Durante estos días de carnaval, pues los dos viernes tenemos franjas horarias de por la mañana, desde las 6:30, 6 de la mañana aproximadamente hasta las 7:30, y después, que ya la tuvimos esta mañana, no hubo incidencias, hubo algún retraso, algún hueco en línea por el seguimiento de esta huelga, ¿no? Y después otra franja horaria de 2:30, hoy de 2:30 hasta las 2. En ese momento se efectuarán servicios mínimos del 80%, con lo cual veremos pues algún hueco a lo mejor durante entre varios tranvías, pero bueno, un 80% que esperemos que bueno sea suficiente para poder cubrir la demanda en esas horas. Esta tarde, ya a partir de las 2 de esta tarde y esta noche, va a haber el servicio normalizado. Mañana, sábado, por ejemplo, el periodo de huelga será de 9:25 a 10:55 de la mañana. El resto del día, en horario normal. Ahí tendremos un 60% de servicios mínimos. Domingo igual, domingo va a ser por la mañana, de 10:30 hasta las 12. Bueno, y entonces todos los días hay distintas franjas horarias. Nosotros en todas las paradas puedes ver los carteles en los que hemos señalado esta con la frecuencia, sí. Con los horarios de los tranvías, en todas y cada una de las paradas están estos carteles, la gente puede fijarse y ahí ver las franjas, esas franjas de aproximadamente unas 2 horas de mañana y tarde durante algunos días y algunos días solamente por la mañana. Con lo cual, decirte que, bueno, las noches estarán con servicio normal, que es cuando se mueve muchísima gente, ¿no?
Sí.
Tardes, noches y, bueno, esperemos que bueno, entre 80 y 70% del servicio mínimo de estas franjas horarias, como te digo, pero que no es todo el día, sino simplemente son, como bien. Te digo, horas por la mañana y tarde. Bien. O sea que, en fin, el servicio Sí, habrá una serie de afecciones, pero bueno, esperemos que el tranvía esté disponible para que lo puedan usar todos los carnavaleros.
Y con respecto a ese conflicto laboral, a esta huelga, ¿ha habido algún avance desde la última vez que hablamos, Santiago?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que las negociaciones ahora, yo creo que marchan a buen ritmo. Hemos tenido reuniones toda la semana. La semana que viene también hay reuniones previstas. Y bueno, hay acercamientos en muchísimos puntos. Yo creo que hay un compromiso de seguir trabajando para poder, ojalá, poder suspender o levantar esta huelga lo antes posible, que como ustedes saben, pues está en manos del comité de huelga, pero sí, repito que yo creo que hay un buen entente, yo creo que se está llegando a acuerdos y bueno, en fin, como cualquier negociación, pues es complicado, pero sí, hay buena voluntad evidente por las dos partes y esperemos que, bueno, que en breve, ojalá, podamos anunciar, dar la noticia de que se suspenda esta huelga.
Claro. Esta mañana hablábamos, como digo, aquí en el Real en Cope Canarias, lo hacía Mayer Trujillo con algunos de los representantes sindicales, reconocían que sí, que efectivamente había habido algún acercamiento, pero que todavía en otros puntos las posturas estaban un poco distantes. Me gustaría que escucharas lo que nos decía Jonay Acosta, representante de los trabajadores del tranvía.
El gerente los convocó a una asamblea y nosotros tenemos un 30% de precariedad en la plantilla, de gente que no está estabilizada, ¿no? Interinidad. Y bueno, el gerente convocó una asamblea general de trabajadores, algo que es totalmente insólito, ¿no? Y lo que les dijo es que si iban a la huelga todo se paralizaba, ¿no? Entonces eso para nosotros, desde nuestro punto de vista, es un poco coaccionador, ¿no?
Hablar de coacciones, no sé, me parece una afirmación bastante fuerte. Hubo coacciones por medio, Santiago.
No se convocó ningún tipo de asamblea, ¿no? Se hizo una reunión informativa para que los empleados que quisieran acudir, todos los empleados que quisieran acudir a una reunión informativa, el propio gerente les contara la situación desde el punto de vista de la gerencia, ¿no? Porque es que, nosotros tenemos el mismo derecho también a poder informar a los empleados. Yo no quiero entrar en debate con este tema, ¿no? Pero te puedo asegurar que no se trató de una asamblea, sino de una reunión informativa, porque muchos empleados, muchísimos compañeros...
Es que legalmente creo que un gerente tampoco puede convocar una asamblea, ¿no?
Por supuesto que no, está claro. Entonces, lo que pasa es que muchos empleados dicen, oye, que no conocemos la postura de la empresa, porque es complicado, son muchísimos puntos los que están planteados. Entonces, se decidió hacer una reunión informativa abierta a cualquier empleado de la empresa que pudiera venir para escuchar lo que el gerente quería dar la versión.
O sea, que siendo estricto los términos jurídicos, no una asamblea, es una reunión informativa.
En absoluto es una asamblea, como le hemos dicho, sí, al portavoz, al señor que acabo de hablar, sí, que no se trata de una asamblea, además lo saben perfectamente, fue una reunión informativa de la gerencia a todos, sí, los empleados de la empresa que quisieran acudir y evidentemente... Pues, ¿por qué no? Si solicitan, te puedo asegurar que muchos empleados decían que querían conocer la versión de la empresa y es lo que dijo nuestro gerente. Y lo otro que han dicho, se paraliza, evidentemente, cuando hay una huelga, evidentemente se paralizan una serie de gestiones precisamente porque se está en huelga, ¿no? Pero en absoluto...
Pero cuando este representante sindical habla de que hay un 30% de la plantilla en precariedad laboral, ¿a qué se refiere?
Mira, realmente no lo termino de entender. Yo sé que hay puestos de trabajo fijos, hay personas que están interinos, pero bueno, yo creo que, en fin, la gestión de recursos humanos normal de cualquier empresa que se tiende a que los puestos sean fijos, evidentemente, ¿no? Pero como digo, en fin, yo creo que es una gestión de recursos humanos que está en marcha y que te puedo asegurar que, hombre, y hablan de opacidad, yo creo que transparencia total en la empresa y además, como dijo el gerente, precisamente hizo esta reunión para que preguntaran y además tenemos un gerente que tiene la puerta abierta siempre para que cualquier empleado pueda tocar y preguntar, sí, consultar lo que quiera, te lo puedo asegurar. Nuestro gerente es un hombre que está abierto siempre a la negociación, un hombre generoso, un hombre que en fin, se llegó y se encontró con este problema, ¿no? De la huelga y se levantó en junio, participó en el levantamiento de la huelga anterior y, en fin, y te puedo asegurar que es un hombre que es... generoso en su planteamiento y
esperemos que puedan encontrar un entente cordial y un punto de encuentro posible.
Esa es la idea, te puedo asegurar, la voluntad es esa, claro. creo que se está en el buen camino. No quiero, con mis palabras, evidentemente no quiero soliviantar ningún ánimo, sino al revés, decir que estamos en el camino, estamos en la mesa y con ganas de poder definitivamente poder levantar la huelga y seguir negociando, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues bueno. Con el tranvía que nos podemos mover tranquilamente en carnaval, dejamos el coche en casa, que es lo mejor que podemos hacer, sobre todo cuando hay alcohol de por medio, y tenemos el tranvía que nos va a llevar a casita. Santiago Correa, portavoz de Metropolitano, muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
Muchísimas gracias, feliz carnaval a todos.
Hasta luego. Y bailando, bailando, nos vamos a ir hasta una de las zonas más emblemáticas, por lo menos en los últimos años, para la gente que ya más o menos tenemos alguna canita, del cuadrilátero del carnaval tinerfeño. La parte superior tenemos esa zona de Méndez Núñez, esquina con Robaina, que popularmente llamamos la zona del Orche o la zona del platillo volante. Ahí está, a esta hora, a ver cuál es la foto ya, cuando quedan 7 horas para que empiece la cabalgata, nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Están ya por ahí colocando ya, imagino, que kioscos y demás, ¿no?
Sí, están colocando andamios, están con los kioscos ahora mismo y hay poco aparcamiento, vemos en la zona. Están siendo horas frenéticas, pero no es para menos, teniendo en cuenta que esta tarde tenemos la cabalgata anunciadora. Estamos ahora mismo con Orlando Morales, que es el propietario de la cafetería Orche. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Qué tal a todos? Aquí estamos, preparándonos para la batalla.
Me imagino que estos días durísimos, ¿no?, para trabajarlo.
Sí, son duros, lo que pasa es que ya llevamos tantos carnavales a rimba que ya estamos acostumbrados, pero sí, son días duros. Y no sé, me da la sensación de que estos carnavales van a estar mejor que los del año pasado todavía.
Orlando, escúchame, compañero, ¿tal? Guillermo García.
Sí, Orlando, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Tiene la sensación de que van a estar con más gente este año que el año pasado, por ejemplo?
Me da que sí, no sé. Lo palpo en el ambiente, porque llevamos toda la semana, la gente está con nervios. Hoy mismo el chico acaba de llegar a mi cafetería,
sí,
y para poderme entrevistarle acostado, porque está llena y la gente está como alterada. O sea, es como es los nervios del carnaval, como se dice.
¿Ustedes, Orlando, tienen medido cuántas copas pueden servir una noche como hoy de carnavales en el Orche, o no?
Sí, hombre, 40.000 copas.
¿40.000?
¿Tú crees? No, hombre.
No, a ver,
eso en promedio es un poco complicado, ¿entiendes?
Sí.
O sea, pero sí, se vende. No te vamos a decir que no se vende, pero sí se vende. Pero calcular así por copas nunca lo hemos calculado, porque los vasos tú también los usas para las cañas, los usas para los refrescos, lo usas para todo, usamos vasos
de reciclaje. Bueno, pero por ejemplo,
varios años.
Pues sí podemos saber cuántas botellas de ron, por ejemplo, tienen ustedes preparadas para una noche como hoy, por ejemplo, curiosidad.
Lo malo que aquí es Aruca la que manda, macho.
Sí.
Unas cuantas cajas de Aruca.
Unas cuantas cajas.
Sí.
Unas cuantas cajas. Oye, es increíble cómo en los últimos años ha ido creciendo esa zona, ¿no, Orlando? ¿A ustedes les sorprendió cuando empezó el fenómeno Orche? O sea, hace ya algunos años.
Lo que pasa es que,
¿no?,
vamos a ver, yo llevo aquí ya 26 años. Esta zona siempre ha venido gente, pero claro, teníamos un permiso limitado hasta las 3 de la mañana, hasta que ya un carnaval nos ofrecieron ampliar y meternos dentro del cuadrilátero. De eso podemos estar hablando. Yo tenía el bar antiguo y este bar lo reformé, ya llevo 10 años, pueden ser hace 14, 15 años que empezamos a meternos en el cuadrilátero.
Aproximadamente, más o menos,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que yo siempre explico, el ambiente que tenemos aquí nosotros mismos ahora es el que estaba antes, antiguamente, en la calle San José y el Corinto, que era la gente de nuestra edad.
Sí.
Ha ido subiendo, porque el ambiente ha ido subiendo al quitar los kioscos de los estudiantes abajo en la avenida Naga, entonces la gente ha ido como escalando.
Claro.
Entonces, claro, la gente ha intentado buscar una zona, aparte que esto es una zona amplia, es un cuadrado que es grande, y el ambiente por ahora va bien, va
porque
bien.
Porque ahí la media de edad es de 40 para arriba, ¿no?
Bueno, 40 no, 35, vamos a poner 30,
35.
Sí.
Bueno, pues cuidado, porque esta noche parece que va a llovinar por lo menos un poquito o llover. Pero bueno, eso ahí no asusta a la gente para nada, ¿no?
No, si no llueve no es normal, si no llueve nos preocupamos, ¿eh? Hay que preocuparse, pues entonces quiere decir que estamos jodidos.
La primera noche del viernes, vamos, es raro que no llueva, y hay mucha gente que sale a romper. ¿Y cuántos empleados tienes habitualmente? Pero para una noche como hoy tendrás que tener mucha más gente,
¿no? Tengo mi plantilla y refuerzo con 4 o 5 personas más.
¿Y hasta qué hora están abiertos?
Nada, como todo el mundo, los días, no solamente esta zona trabaja solamente de noche, estamos los viernes hasta las 5 y los demás días hasta las 6.
Sí, pero usted es el carnaval de día,
no, aquí están las avenidas abiertas, nosotros solamente el permiso que tenemos es solamente para la noche.
Oye, pero ¿y el tema de los vecinos ahí está más o menos controlado, no?
Hay gente que se queda. Eso es como todo, hay gente que sí, gente que no, eso como todo en la vida, nunca va a estar a gusto de todo el mundo.
Bueno, pues, Orlando,
vale.
Te quedan unos días de trabajo por delante, ¿eh? O sea que...
Sí. Aunque tú no lo creas, me estresa más trabajar las mañanas que la noche.
¿Las mañanas por qué?
Lo que tengo ahora en mi trabajo, te lo digo, me estresa.
Hombre, porque es tu cliente la habitual, la que va a hacer el contacto todos los días.
Tienes que cuidarla.
Claro, y el bocadillo.
Bueno. Pues muchas gracias, ¿eh?
Gracias, venga. Orlando. Hasta luego.
Igualmente, venga, hasta luego.
Hasta luego.
Vale.
Brian, te voy a dejar que cruces la calle. Si quieres, tienes por ahí también el platillo volante. Y si no, también tienes alguna zona, no sé si de venta de carnavales por ahí, también puedes, te puedes echar un vistazo. Tú si tienes más protagonistas nos pides paso, ¿te parece, Brian?
Me parece, perfecto.
Venga, estupendo. Pero hablando del carnaval en la calle, la verdad, sí, hombre, hay muchas imágenes, evidentemente. El carnaval en la calle es la cabalgata, carnaval en la calle es la gente por el cuadrilátero con sus disfraces, carnaval en la calle es esta zona del Orche del Platillo Volante, aquel Corinto histórico, de verdad, porque los que ya o no tenemos pelo o tenemos canas, ¿quién no se da una vueltita por el callejón del Corinto? Pero para mí hay una emblemática imagen también de los últimos años, que es la de las Celias, la del grupo Las Celias, que se ha consolidado, que año a año le echan un humor tremendo al carnaval. Yo no sé cuántas fotos se pueden sacar Las Celias en un carnaval de día con gente de aquí, con gente de fuera, con turistas. Javier García, presidente del grupo Las Celias. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
¿Cómo está usted, amigo?
Pues mira, aquí estamos ya a puntito, como se suele decir.
Y además,
preparando ya esta tarde de viernes de cabalgata.
Sí.
Y bueno, con bastantes problemas. Por cierto, Guillermo, dentro de los marcos emblemáticos que dices, de los lugares emblemáticos, no dejes de pasar por alto la Plaza del Príncipe.
La Plaza del Príncipe. Sí, porque ustedes son muy de Plaza del Príncipe, porque en el carnaval de día siempre los vemos ahí en la Plaza del Príncipe con cadena 100, ¿eh?
Sí, de hecho, saben que nuestro cuartel general es el Hotel Príncipe Paz y sí, la Plaza del Príncipe es nuestro referente, donde todo el mundo nos viene a ver.
Oye, ¿cuántos años Las Celias ya saliendo como grupo, Javier? ¿Y cómo pues surgió la idea? Cuéntame.
Las Celias de Tenerife, así está registrado el nombre nuestro,
sí,
salió, bueno, el día 13 de febrero, martes de carnaval, tenemos el cumpleaños de Las Celias, que hacen 28 años en el Carnaval Chicharrero.
28 añitos, nada menos, ¿eh?
Sí, 28 años, y lo comenzamos pues en aquel entonces con mis hermanos.
Sí.
Yo vengo de una familia numerosa. Mis cuatro hermanos, un amigo y yo, decidimos hacernos un traje de Santi Castro, por cierto. Y así estuvimos. Desde el año 97 que salimos, empezamos a darle, bueno, un pequeño estilo. Santi nos marcaba unos diseños hasta, sí, el año 2008.
Sí.
Y en el 2008, en el 2009 ya hubo un pequeño rumbo de cambio de diseñador y lo hemos pasado con Juan Carlos Armas y con Borja Abreu. De hecho, este año, uno de los retos más, por lo menos más complicados para mí como presidente, y el que asumo yo toda la responsabilidad, es haber hecho dos trajes para un solo carnaval. Entonces, este año tenemos un diseño de Borja Abreu y un diseño de Juan Carlos Armas.
Oye, ustedes, para el que no los conozca, aunque dudo, porque todo el mundo los conoce, yo creo, pues son hombres ya, bueno, vamos a decir de mediana edad, ¿verdad? ¿Eh?
Sí.
Algunos incluso con bigote. Yo me parto de risa la reacción, sobre todo, de los guiris, ¿no? De los turistas, sí, que nos visitan de fuera. Cuando, sí, los ven ustedes, todos hombres con esas fantasías maravillosas inspiradas, sí, en Celia Cruz, las reacciones me imagino que suelen ser de todo tipo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, muchas de las veces que hasta nosotros mismos, el propio grupo se ríe, porque tenemos que reírnos por las actitudes de los propios turistas, incluso la gente que va andando por las calles, ¿no? Porque todo el mundo se quiere hacer una foto, porque no, o sea, ya no saben de qué manera acercarse y ponerse, y que vamos, es una cosa simpaticísima. Pero bueno, que se agradece, a fin de cuentas, nosotros lo que hacemos, Las Celias, es marcar un humor en la calle, que la gente se sienta feliz, que el carnaval no solamente tiene tres días, no, el carnaval es cada día, y que el carnaval lo puedes tener en cualquier rincón de la ciudad.
De
y eso
que
es,
sí,
lo que nosotros intentamos hacer, transmitir eso, nuestro humor y nuestra purpurina.
Ustedes emprenden un humor único, efectivamente, con mucha purpurina, sí, y con pestañas postizas y todo lo que haga falta. Oye, me decías que tú empezaste con tus hermanos, pero también creo que ya hay una serie de segunda generación, ¿no?
Sí, efectivamente, ya hay una segunda serie de generación, que son mis sobrinos.
Sí.
Están mi sobrino Samuel y mi sobrino José Enrique, que bueno, forman parte ya,
qué bueno,
de esa nueva generación de Celias. Y bueno, también está el suegro de mi sobrino, mi cuñado David, que fue la última incorporación. Es decir, aquí nuestro grupo es ámbito familiar, y bueno, y los amigos que están dentro del grupo son amigos que prácticamente los consideramos familia.
Desde luego.
Entonces,
que sí,
bueno, somos una familia. Este año somos 11 componentes.
11 este año.
Y bueno, desde aquí quiero darle un saludo especial a dos personas que han formado la familia de la Celia, que, bueno, Ginés, nuestro senior Ginés, no sé si lo sabrá Guillermo, el año pasado ya hicimos su despedida, porque sí, bueno, sí. Él dice que él tenía que colgar ya sus sí, tacones y, sí. y su micrófono. Y este año, por circunstancias, hay otro componente fundador de la Celia, que fue con el que fundamos la Celia, que es Andrés, que tampoco puede salir este año desde aquí. Mi más sincero abrazo y mi cariño especial. Me emociono un poquito porque...
Sí, normal. Lo entendemos no, perfectamente. Le mandamos un abrazo fuerte a
los dos. No es bueno perder, sino que no puedan estar contigo, ¿entiendes?
Claro, son muchas vivencias juntas también carnavaleras. Javier, felicidades por esa labor que hacen. Nos encanta verle. Gracias. Vamos, no te quepa duda que me sacaré una foto con ustedes este año también, que el año pasado me la saqué.
Bueno, pues perfecto, Guillermo. Yo nosotros desde aquí les invito a toda la ciudadanía que hagan un carnaval limpio, hagan un carnaval tranquilo, hagan un carnaval solidario, hagan un carnaval feliz y alegre, y que con las Celias pueden compartirlo, ese rinconcito de todo eso, en la Plaza del Príncipe.
Estupendo. Gracias, ¿vale? Javier, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo y feliz carnaval a todos.
Igualmente. Bueno, el lunes adelanto que vamos a hacer un repaso por carnavales de otras poblaciones de la isla de Tenerife, pero es que anoche el Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz eligió a su reina, Andrea Fariña Pérez. Con la fantasía Nunca Te Dejaré, el diseñador Fran Llanes fue coronada como reina del Eurocarnaval, del Puerto de la Cruz. Nos lo ha contado esta mañana Marco González, el alcalde portuense.
Ya hemos elegido a nuestra reina del carnaval, a nuestro trono infantil, a nuestra reina de las mayores, con unas galas espectaculares dedicadas a nuestro tema del carnaval, al Festival de Eurovisión. A partir de este mismo sábado comenzamos con la cabalgata anunciadora y con el carnaval a la calle. Así que desde aquí solo quiero pedirte y animarte que prepares ese disfraz y que vengas a divertirte, porque las noches del carnaval empiezan en el Puerto de la Cruz.
Claro que sí. Y también vamos a escuchar a Isabel Socorro, que es la concejala de fiestas de Los Realejos, porque esta noche tenemos la gran gala de elección de la reina en Los Realejos también.
Entre las tres candidatas que aspiran a ser reina, Ana Isabel, María Cataiza y Ariadna, pues tendremos las actuaciones de nuestras murgas, de las fanfarrias Realejos, y sobre todo una de las cosas más esperadas, ese show de los noveleros. Y a lo largo de la noche, pues entre terror y música y carnaval, pues iremos disfrutando y conoceremos a la que será la próxima reina del Carnaval de los Realejos, el Carnaval de los Realejos 2024.
Bueno, hoy el carnaval, sin lugar a dudas, es el tema del día.